Buenos días, pasado, Abad. Esta semana hubo una intervención policial interesante, digo, llamativa, por lo menos en Villa Escazubi, porque tuvieron que detener a un camionero por conducción peligrosa. Y para hablar ese tema y otros que puedan interesar, porque siempre es grato hablar con él y es interesante, estamos en contacto con el subcomisario Mauricio Zorrilla, que es jefe de la subcomisaría de Villa Escazubi. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día.
Miguel, buen día, ¿cómo estás?
Mauricio, ¿han tenido ustedes una actuación en la ruta acá sorda de Villa Escazubi?
Exactamente, como ya te lo había adelantado, el día jueves alrededor de las 11:30, en el sector que va en el tramo desde el puente hasta el ingreso sur, sería, o la YPF.
Sí.
En esa curva ahí, que está delimitada con doble línea amarilla que no permite el cruce de los carriles. Bueno, el móvil policial observa y constata que un camión con acoplado, obviamente estamos hablando de gran porte, es un camión Scania con un acoplado sola y brusa, traspasa esa línea, esa doble línea amarilla, para sobrepasar otros vehículos que había, estaban haciendo como si fuera una cola ahí, porque claro, había varios, había otro camión, había otros autos que iban a una marcha más lenta, y bueno, este señor se ve que estaba más apurado y puso en riesgo la seguridad vial, porque incluso el móvil que iba de frente, que es el que contrata la falta, se tuvo que tirar a la banquina y el resto tuvo que frenar para que él pudiera retomar el carril con el que venía.
Qué bárbaro, ¿no? Porque es un lugar de por sí peligroso, o sea, todo el mundo sabe que cuando en el acceso a Villa Escazubi no hay otra que darle despacio, ¿no? Raro con un camión, inclusive.
Exactamente, incluso si uno va hacia el ingreso de Villa Escazubi, uno está en subida, o sea que un camión con acoplado, o sea, entiende que no va a reaccionar a la velocidad de que él hubiera querido para transponer todos esos vehículos y hacerse de nuevo el carril.
Claro,
así que
claro.
Con el porte que implica el camión, con el peso que implica, con todo eso, con todo ese riesgo que implica, tomó la decisión equivocada. Por suerte, no hubo ni él ni ningún otro salió herido, ni mucho menos.
¿En qué consistió el procedimiento, digamos? ¿Lo detuvieron?
Exactamente. El móvil inmediatamente hace cesar la falta, que es detenerlo para que no siga conduciendo, obviamente. Le da participación a la jueza de paz, que en este momento está la doctora Romina Culazo, que está haciendo cubriendo la licencia de nuestro juez de paz. Y es por el artículo 105 del Código de Convivencia, que implica lo que yo te decía, hacer maniobras peligrosas para en la vía pública con los vehículos, una maniobra peligrosa para sí o para terceros.
Está bien. ¿Queda detenido el camionero o qué pasó con él?
En ese momento, sí, el Código de Convivencia lo especifica, puede quedar detenido hasta 8 horas, a disposición, obviamente, como te decía, de la señora juez de paz. Lo más llamativo del caso que cuando se procede la identificación, este señor, oriundo de acá del tercero, iba acompañado con una mujer también oriunda de acá, Río Tercero, y una menor. Cuando se hacen las averiguaciones de si tienen restricciones, como decirte, un pedido de captura o una cosa así, surge que había una cuestión de violencia familiar y había una restricción entre ellos, una restricción de contacto, que estaban, obviamente, que estaban violándola a la orden esa. Así que se consultó con las fiscalías correspondientes y se los imputó no solamente al conductor por la conducción peligrosa, sino también a la pareja en sí por la desobediencia a la autoridad, que es no hacer caso al justamente a la medida que habían tomado anteriormente la fiscalía.
Esto va por mi cuenta, ¿no? Pero una película largas veces vista, ¿no? Eso de que logran la restricción familiar y después ellos mismos vuelven a andar juntos, entonces como que todo queda en la nada de la noche a la mañana. Suele ocurrir, sé que suele ocurrir con frecuencia esto, ¿no? Y lógicamente es un delito, porque la restricción no es una cosa tan simple como para decir, bueno, la dejo de cumplir y listo, ¿no? ¿Pudo haber habido alcohol, Mauricio, en este caso?
El examen médico no lo indicó así. Siempre en los pasos de rigor está el examen médico y bueno, en ese momento no surgió de que haya estado al menos con alcohol en sangre.
Claro, claro. Raro, ¿no? Bueno, por ahí se sacó, por ahí a lo mejor andaba festejando el reencuentro con su pareja. Bueno, más allá de esto, está bueno que ustedes tengan presencia, sobre todo por el aspecto preventivo en las rutas, ¿no?
Sí, nosotros incluso hay acciones diagramadas que a veces son controles, ya lo van a ver dentro de estos días, todavía tenemos algún control como lo hemos hecho antes, un control masivo, y esa es la idea de
control
de
masivo,
aumentar la presencia.
Claro, perdón, ¿cordón masivo en el pueblo o en la ruta?
No, nosotros por ahí le llamamos control masivo porque es masivo la gente que ocupamos en el control, o sea, masivo en cuanto a las especialidades. ¿Por qué? Porque viene un perito verificador, porque viene gente de investigaciones, porque viene gente de canes con los perros y que pueden hacer un sondeo a ver si en un control hay estupefacientes o algún arma que también lo detecta. Entonces es tanta las diversas áreas que se toman, entonces nosotros le llamamos control masivo.
Claro, está bien.
Un control vehicular masivo.
¿Eso se haría sobre la ruta?
Sí, ya lo hemos hecho. Incluso Bombero nos colabora siempre con la iluminación porque son muchas horas abocadas ahí y llega un punto de que no agarra la noche y la visibilidad disminuye.
Claro. Bueno, esperemos que aprendamos a conducir un poco mejor para evitar este tipo de hechos, ¿no? Porque en realidad todos serían riesgos evitables con un poco de prudencia, ¿no?
Sí, exactamente. Era, a lo mejor, eran perderse, no sé, calculo que 2 minutos.
Sí, venir detrás del camión, de un camión, desde la rotonda hasta el pueblo parece una eternidad. Pero como bien decís, son 2 minutos, ¿no?
Y sí, la verdad que sí. Por ahí es tedioso, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Tampoco el tramo es tan largo para arriesgar con semejante ni ningún vehículo, obviamente, porque el otro viene en bajada, uno va en subida, entonces se hace complejo y por algo está la doble línea, así que
claro. Mauricio,
sí.
La gente está expuesta, no sé, ¿tenés algo más sobre este tema puntual?
No, sobre este tema no tengo. Después tengo alguna otra cosa que también querría tocar y aprovechar este espacio.
¿Es en cuanto a la estafa?
Exactamente.
A ver.
Sí, nosotros días pasados tuvimos la recepción de una denuncia en la que una familia de Villas Casubi, a través de un llamado telefónico de supuestamente una empresa que otorgaba premios, le manifestaba que había sido adjudicada de un premio importante, bastante la mitad era en efectivo, la mitad eran premios que tenía que retirar en una casa de acá de Río Tercero. Y bueno, con ese ardid de engañar mediante de decirle, por ejemplo, que tenía que depositar para los gastos administrativos, que tenía que depositar para unas cuestiones de la AFIP, que para los impuestos del banco y todas esas cosas, le logran que esta familia deposite aproximadamente arriba de 30.000 pesos. Así que
por obviamente supuesto, no pasó nada después.
Y nosotros no, obviamente era todo un ardid de esta gente que por ahí para nosotros el verlo en la policía es muy común y se está dando bastante, incluso sale en las noticias, han grabado, en las redes sociales también está, que hay que tener cuidado. Más sobre todo si uno no participa, o sea, no me puedo hacer acreedor de un premio en el que yo no participo.
Así claro, que, dicho de otra manera, nadie regala nada como para decir, te cae un regalo así fantástico. Desde el vamos, hay que pensar que nadie regala nada en materia comercial y por lo tanto algo raro hay, ¿no?
Sí, de ninguna manera. De todas formas, si el premio es en efectivo y usted me dice que tengo gastos administrativos, de última, deduzca lo del premio.
Claro, claro.
Se sobreentiende que no le tengo que depositar nada si yo he ganado. Claro, así que, claro. Por ahí. Pero lo que pasa es que son personas que se especializan y están todo el tiempo viendo en qué fallaron una, en qué fallan con la otra, y tratan de apoyarse en páginas web, que también le dan páginas web, y tratar de apoyarse en un montón de cosas que le permiten generar confianza en este caso en el damnificado, y bueno, lamentablemente llegan a cometer ese delito.
Y hay un concepto un poco generalizado y bastante equivocado de que si está en internet es porque es así, ¿no? Esa valoración de lo que sale, y en internet está lleno de disparates, de mentiras, de mala gente, de mala información, está lleno de todo, porque en internet cualquiera pone cualquier cosa, ¿no? Pero hay un crédito, una especie de confianza, no tiene página web, están en internet y a lo mejor no existen, ¿no?
Exactamente. Incluso ellos, en este ardid de tomar confianza, por ahí, y incluso lo ven las cadenas también que pasan por las redes sociales, le adjudican y dicen, ya salió en las noticias, o ya salió en un canal, supongamos, de Buenos Aires. Entonces, es como que con eso lo damos por sentado que es verdad. Y claro, bueno, obviamente lo utilizan porque generalmente estamos confiando en eso. La verdad que tenemos que hacer un mea culpa y ver en qué estamos confiando verdaderamente.
¿Y cómo tendría que hacer la gente? Porque claro, la gente se ilusiona con la posibilidad de haber ganado algo, ¿no? Directamente no contestar.
No, a mí me han llamado, pero cuando me doy cuenta inmediatamente, yo la verdad que les corto el teléfono, obviamente. ¿Sí?
Está bien.
Hay que tener, hay que pedirle todos los datos, porque obviamente si uno se ilusiona con el premio, hay que pedirle todos los datos, cortar la llamada y tratar de corroborar a ver si es verdad. Pero hay que ir a un sitio oficial, hay que llamar a un número donde esté registrado, si tiene oficina física, porque es como bien decís vos, nadie regala nada, menos en estos tiempos.
Claro, claro.
Entonces, pero lo menos que tiene que hacer es depositar plata, de ninguna forma.
Está bien.
De ninguna forma.
Está bueno decirlo para que la gente esté prevenida y no haya tanto exceso de confianza en el teléfono, ni en internet, ni en incluso muchos mails llegan, muchos correos electrónicos llegan con fines así muy dudosos, ¿no? y vienen con el logo de la tarjeta de crédito, con todo, y sin embargo no son reales, ¿no?
Sí, hay mucha piratería electrónica, donde por ahí nos roban los datos, nos roban un montón de cosas, y que ellos lo utilizan y uno dice, bueno, a lo mejor no es tan importante. Por ejemplo, muchas veces usted va a un súper o va a algún evento grande y está esa urnita donde dice participa por el premio, por un cero kilómetro, por un viaje, y que después nunca sabe si se sorteó, si no se sorteó. Y yo le puedo decir que ese cupón, con sus datos, va a parar una base de datos, y la base de datos se vende. La base de datos, claro, la compran entre empresas, y obviamente le va a llegar a usted al mail, le van a llegar publicidad, lo van a llamar publicidad de algunas empresas ofreciéndole algunos productos, y uno dice, ¿cómo obtuvo mi teléfono? ¿Cómo obtuvo mi mail? Y bueno, es de esa forma.
Claro,
las empresas se venden las bases de datos.
Simple.
Por eso hay que, claro, tener cuidado y restringir en ese sentido brindar esa información.
Está bien. Sí, porque para cualquier cosa lo primero que te piden es su dirección de correo electrónico, ¿no? Y después, claro, eso lo usan como quieren. Por ahí con solo fines publicitarios, y por ahí puede ser otra cosa, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Está bueno que se comente, está bueno dejar en claro todo esto para que la gente sepa cómo actuar. Sería, Mauricio, que un poco el primer paso es no apresurarse.
El primer paso, sí, sería no apresurarse, tomar todos los datos correspondientes a la empresa, teléfono, mail, y a ver dónde, si tienes oficinas físicas, como para poder cotejar y averiguar. Si tiene alguna duda en cuanto al premio, y si ustedes, o si la gente quiere, y se llega a la comisaría, nosotros podemos ayudarlos en ese sentido. Hay gente que por ahí no maneja lo que es la internet, los buscadores y todas esas cosas, y por ahí nosotros le podemos ayudar en ese sentido. Yo de mi parte no tengo ningún problema, así que colaborar en ese sentido no tengo historia. La cuestión sería para que no seamos víctimas, es no depositar. Si dicen, bueno, no, porque usted tiene 24 horas, bueno, lo perderá el premio, estaba como estaba, pero no va a perder la suma, por ejemplo, que perdió esta familia.
Sí, porque encima siempre en estos casos hay apuro, hay un plazo perentorio de horas para no dejar pensar, ¿no?
Exactamente, y casi siempre se hacen las estafas, casi siempre, y le diría gran parte de las estafas, de todo tipo, se hacen en un horario de, por ejemplo, si es el necesitamos del banco, se va a hacer entre la 1 o las 2:30, entonces nos dejan un rango muy chiquito como para nosotros ir al banco a cotejar, o hablar al banco y cotejar, porque ya el horario de atención ya se cerró.
Claro, claro.
Entonces, por ejemplo, con cheques también es muy usual. Las ventas de los vehículos también, cuando hacen una estafa, también se hace los días viernes o un día cercano a un feriado, porque obviamente nos dejan ese periodo largo de tiempo, que es el fin de semana, todavía con esa incertidumbre de ver que no podamos cotejar, a ver qué, de dónde proviene la información y todo lo que tengamos ahí a mano.
Para colmo, con el tema de internet y de WhatsApp y todo eso, tenés una llamada de alguien y no sabés si está a la vuelta de la esquina o está en Japón, porque podría estar en cualquier lado y en cualquier lugar, ¿no? Encima de eso, la gente no tiene ni siquiera cómo saber, por lo menos así domésticamente, cómo saber de dónde vino ni siquiera la llamada, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, hay un mercado que es la parte de lo que es la piratería informática, que transpone todos los límites mundiales y de esferas de todo tipo. Y por ahí el delito informático es difícil en cuanto a que también tienen un equipamiento que permite a ellos encriptarse y modificar las posiciones GPS y de IP y un montón de cuestiones técnicas que perjudican por ahí la investigación. Pero haciendo un buen rastreo se puede llegar a buen puerto.
A buen puerto. Interesante todo esto, Mauricio. ¿Algo más para comentarle a la gente?
No, cualquier duda que tengan respecto a esto o cualquier otra situación que vean, que los llamen, que acudan a la comisaría o que llamen por teléfono, no va a haber ningún problema en brindarles el apoyo que necesitan.
Gracias por la nota, Mauricio. Y antes de cortar, dejarte la felicitación y el agradecimiento para el efectivo que estaba de guardia a las primeras horas de anoche, porque se disparó acá la alarma en la radio y no solo la escuchó, vino, investigó, fue a mi casa, me avisó, vinimos, quiso entrar primero por las dudas. Realmente un servicio de lujo donde vi por lo menos en carne propia, porque uno por ahí hasta que no le toca en carne propia no valora las cosas, ¿no? En carne propia lo que es cuidar a la gente, ¿no? Y anoche cuando fue a mi casa este muchacho con todo el respeto y la amabilidad que tiene encima y me dijo: disculpe, le vengo a avisar, está sonando la alarma de la radio. Yo me detuve, pero quiere que vayamos a ver. Cuando vinimos dije: déjeme, yo entro primero por las dudas. Es decir, un profesionalismo y una que realmente me sentí cuidado, y eso en la sociedad no tiene precio. Y aún cuando acaban por cuidar de la gente, acaban de voltear a un compañero de ustedes, como se dice normalmente en Córdoba.
Sí.
Coso que seguramente lo llena de dolor a todos. Así que muchísimas gracias para él y en él, para todos los policías de vocación, como tantos que se ven ahora, porque ahora hay una camada de policías más vocacionales, no sé si mejor formados, qué pasa, pero algo cambió, algo está cambiando en la policía de Córdoba. Y si alguien me está por decir: sí, está lleno de choros, ¿y cómo te enterás? Porque ahora salen a la luz. Eso también es un cambio, ¿no? Cada policía deshonesto que es metido preso es porque hubo un honesto que hizo algo, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo eso,
Por favor, Miguel, para eso se trabaja y para eso estamos, como siempre digo, así que serán hechas extensivas las felicitaciones. Si mal no recuerdo, es el cabo primero Lujo, así que ya le damos nombre y apellido.
Efectivamente, realmente es un muy muy transmite humanidad ese chico y eso es muy lindo. Gracias por la nota, Mauricio, quedamos a disposición de ustedes para este tipo de charlas que son tan útiles para la gente, ¿eh? Y gracias,
bueno, Miguel,
gracias a vos por la permanente apertura, disposición a hablar, ¿no? Esta nueva generación de policías que hablan, no gruñen, a mí me tiene muy contento. Así que muchas gracias.
Por favor, Miguel, para eso estamos, y como siempre te digo, estamos a disposición de lo que requiera, tanto ustedes como la sociedad. Para eso
muy
estamos
bien.
Nosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.